Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al episodio de los waivers de La Cueva del Fan. Waivers para la semana 8. Waivers con producto de muchas lesiones. Y waivers, como siempre, acompañado del señor Chato Romero. ¿Cómo está usted, caballero?
Bien, ¿y tú, papá? Aquí feliz de estar una vez más con ustedes. Tristes porque hay que suplir otra vez varias lesiones en cuestiones de fantasy fútbol. Pero bueno, de eso se trata este juego y de estar siempre a las vivas para ver cuáles son las alternativas que van creciendo en cuanto a productividad, las que pueden tener un rol más grande por alguna lesión como las que hubo esta semana. Y pues no hay de otra que a darle, ¿no?
A darle, papá, porque sí, aquí las ligas de fantasy se ganan con los waivers y con los cambios. No se ganan en el draft, se pueden perder en el draft, pero no ganarlos en el draft. Y este año creo que es mejor referencia que muchos, donde James Robinson es el mejor corredor de la liga y Mike Davis está rompiendo
el segundo
mejor corredor de la liga y Mike Davis también. Entonces hay que moverse en los waivers como debe ser. Y creo que esta semana hay opciones que pueden ser interesantes por temas de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Chatito, si nos metemos de una vez al tema de los running backs, que siempre es el dolor de cabeza de todo dueño de fantasy? Y nos vamos con la primera propuesta que tú me estás diciendo antes de salir al aire, ¿no? El señor Carlitos Hyde. Cuéntame, Chatito.
Sí, mira, la lesión de Chris Carson parece ser que podría llevar, sí, algunas semanas para uh-huh. sanar. Creo que Carlos Hyde se convierte en una alternativa de uso inmediato, mesurando un poco las expectativas porque ese backfield también está un poquito congestionado, ¿no?
Poblado.
Poblado. Uh-huh. Creo que Carlos Hyde es el mejor running back de dicho backfield. ¿Sí? Travis Homer y DJ Dallas tendrán roles complementarios y serán más utilizados por aire, muy probablemente. Pero Carlos Hyde, así como un remedio para de uso instantáneo, probablemente contra los Niners no sea una mala alternativa. Creo que si es alguien a quien, sobre todo si perdiste a Chris Carson.
A Chris Carson, claro, es tu handcuff.
Es el handcuff y como tal, pues creo que debe ser utilizado en el corto plazo. No sé si tú lo veas más con mejores ojos que yo. Creo que es una curita así de una o dos semanas.
Es un rentado, un par de semanas.
Es un rentado.
No más de ahí. Digo, se ha demostrado, ¿no? Pete Carroll nos ha demostrado que cuando está Chris Carson bien, ese es el caballito de batalla. Y este año con la defensa de Seattle, como está jugando, pues a Russell Wilson se le ha tenido que exigir más. Y el juego terrestre no ha sido tan dominante para Seattle, aunque siguen apoyándose mucho en él. Pero sí, no, Carlos Hyde es un rentado para la ausencia de Chris Carson, no más de ahí. Bueno, ¿cuánto darías tú de FAP por Carlos Hyde, entendiendo que es un rentado, Chatito?
Mira, tiene que ver mucho dependiendo de las alternativas que tú tengas y de la composición uh-huh. de tu roster. Pero creo que ya llegando a media temporada, tener una alternativa que te ayude a ganar en semanas de bye o que te ayude a cubrir esa rentita de dos, tres semanas, la verdad es que Carlos Hyde probablemente dependiendo de todos esos factores, de la disponibilidad que tú tengas también en tu liga y si uh-huh. sobre todo si tenías a Chris Carson o no, creo que le metería desde un 10 hasta un 25% probablemente, tal vez un 25% si tienes a Chris Carson. Uh-huh. Y más tirándole al lado bajito si nada más estás buscando una opción como de relleno. Si lo vas a utilizar sí o sí, sí le metería arriba de 15.
Va, estoy de acuerdo contigo. Creo que Carlos Hyde, si lo necesitas usar para la semana 9, métele más. No necesariamente solo Chris Carson. Digo que es para mí el mayor valor porque ya tienes el handcuff de Chris Carson para finales de temporada, pero esta semana que empieza... Washington, o sea, no hay Antonio Gibson, no hay David Johnson, no hay James Robinson y no hay Chase Edmonds o Kenyon Drake, que es otro del que vamos a hablar. Entonces, hay corredores importantes que van a estar faltando esta semana, que Carlitos Hyde puede ser una opción interesante para ponerlo como tu running back 2 o como tu flex. Yo lo tiraría más para un running back 2. El otro que estábamos hablando, que no juega esta semana, pero creo que es de suma importancia y sobre todo si eres el dueño de Kenyon Drake, es Chase Edmonds. Digo, él ya está mucho más tomado, pero para mí es el running back más importante de tomar en la agencia libre, aunque no vaya a jugar en esta semana 8. ¿Tú cómo ves a Chase Edmonds, Chotito?
Ya está muy tomado Chase Edmonds, ya no le den más chupes, pero
Ya
sí,
está borrachísimo.
ya. Sí, creo que esa es la alternativa que a mí más me gustaría traer aquí a la mesa, pero la realidad es, como lo dice, está ocupado en la mayoría de las, bueno, en una gran parte de las
De las
ligas. Me
ligas.
parece que rondando el 70%, ¿no? De
¿Cómo
este,
debe ser?
entonces, muy probablemente, si estás en una liga en la que no está disponible, es porque no lo necesites o no lo habías necesitado, pero creo que es una alternativa interesantísima. Yo, como lo platicamos aquí cada semana, pongo un recordatorio semanal en la columna de los waivers de Estadio Fantasy y siempre está en la lista Chase Edmonds. O sea, Chase Edmonds no es un running back que debería estar en agencia libre.
De
Entonces,
acuerdo.
si todavía de casualidad en tu liga está, ahorita sí, ya es el
Ya no
momento
debería.
ya de que salga de la agencia libre.
Estoy de acuerdo. Oye, ¿cómo ves? A mí me gusta el prospecto, sobre todo porque Adam Gase no está ya supuestamente, por lo menos para el partido anterior, ya no estaba haciendo el play calling, ¿no? Y la Michael P. Ryan, el rookie que draftió los Jets ahora sin Le'Veon Bell, pues fueron 13 toques, ¿no? O sea, 11 acarreos, 3 targets,
Dos recepciones.
dos recepciones, y lo que más me gusta, 70% de los snaps. Ahí estuvo el señor presente. Creo que Frank Gore, con todo y lo que queremos, Frankenstein Gore, pues va un poquito más de salida. Y la Michael P. Ryan se me hace una opción interesante. Interesante, se llámese un running back 3, medio, bajo, una curita o un tapón para tu semana de bye, no más de ahí.
Sí, de acuerdo. La verdad es que no, no es ninguna otra cosa que eso. O sea, la ofensiva de los Jets no me produce gran emoción.
Sigue
Entonces,
siendo la ofensiva de los Jets,
como
sí.
tal, o sea, puede tener el volumen y puede tener el involucramiento más grande en esa ofensiva, pero que es una ofensiva que está topada en su potencial, que no va a estar en situaciones de anotar muy frecuentemente. Entonces, como tú dices, es una curita para utilizar en caso que necesites meter algo ahorita que vienen las semanas de bye. Y ver si en el largo plazo esa ofensiva de alguna manera milagrosa.
Milagrosamente resurge.
Ajá, entonces sí, sin mucha emoción, la verdad, de Michael Pirine, pero puede ser una solución a muy corto plazo.
Ese sí está disponible en el 84% de la liga, así que probablemente lo puedan conseguir.
Oye, tú, por ejemplo, entre la Michael Pirine y Jamichael Hasty, ¿a quién preferirías? Hablando de Michaels, uno ya y otro la, ¿a quién
Ya
preferirías?
y la, uf, si no tengo la urgencia de ponerlo ya la semana que viene, prefiero la Michael P. Ryan porque no gracias backfield de Shanahan. Si necesito usarlo para la semana que viene, ya Hasty se me hace mucho más interesante porque Jerry McKinnon no me la creo que tiene que descansar. Hay algo que no nos están diciendo ahí o no queremos ver o no sé qué pasa con McKinnon que 14 acarreos en el partido de la semana 4, 14 acarreos en la semana 5. Sin un acarreo en la semana 6, 6 acarreos en la semana 7. Entonces no entiendo eso. Prefiero a Hasty porque Jeff Wilson se vio fea la lesión y todavía no sabemos si Tevin Coleman regresa para esta semana o no, que ese es otro que valdría la pena ahí checar como especulativo de agarrar de la agencia libre. Pero a largo plazo prefiero a la Michael P. Ryan.
Okay. Y digo, lo que platicábamos también con el abuelo, ¿no? El tema del backfield de San Francisco, mientras no esté Raheem Mostert, parece que es una incógnita semanal. El único que verdaderamente puedes tener con confianza en tu equipo es
Es a monster.
Raheem Mostert y todos los demás tienen destellos, unos un partido, después otros. Shanahan. Shanahan y Gantz.
Shenanigans, exactamente. ¿Y qué parece? No hablamos en la sección del abuelo, bueno, que grabamos ahorita. Wayne Goldman, ¿cómo ves tú a Wayne Goldman, Chato? Porque salió Devonta Freeman lesionado y de ahí para adelante Goldman fue el dueño de ese backfield, ¿no? O sea, fueron 15 toques, el 50% de los acarreos del equipo, ¿no? 10 acarreos, 5 targets, 54 yardas. Digo,
Es
otro New York.
exactamente. Pero pienso lo mismo de Wayne Gallman que de la Michael Pirine. El tema con Wayne Gallman es que en semana 8 no es utilizable contra Tampa.
No.
La semana 9 probablemente contra Washington tampoco. Y contra Philly, o sea, no, prefiero no, pero entendiendo que hay ocasiones en las que tienes que echar mano de lo que haya. Entonces lo veo con menos entusiasmo que a la Michael Pirine en una situación muy similar.
Va.
Entonces, si tienes que escoger entre uno de los dos de New York, vete por la Michael Pirine.
Por el jet, no por el gigante.
Por el Jet, no por el Giant, exacto.
Y el otro que está muy tomado, pero chance de, vale la pena verlo, pues es el Joshua Kelly, que esté Austin Eckler o no esté Austin Eckler, como que tiene su rol bien definido y pues ni modo. Es un running back 3 ahí que no te va a tirar un cero, pero tampoco te va a hacer cosas espectaculares.
Sí, que se veía mejor a inicio de temporada, ya ha venido a menos. Sí, siento que le ha faltado, parece corredor que podía parecer que iba a correr muy bien entre los tackles y con mucha potencia, ha venido a menos. Pero como tú dices, no te va a tirar un cero, pero tampoco te va a tirar un 30, ¿no?
Correcto. No, pero bueno, fueron 17 carreras contra 10 de Justin Jackson, entonces al parecer ahí se van rotando muy bien. Y pues los cinco targets pueden ser interesantes, ¿no? Creo que de running backs, aparte de lo que elegimos, chequen a ver si Tevin Coleman anda por ahí. Creo que no hay mucho más de qué hablar de running backs, Chato. Tú tienes a alguien ahí guardadito.
Coleman, Pirine, de Jamichael Hasty. Creo Hyde, que no, Chase Carlitos Edmund, Hyde. Sí, no, ninguno de ellos me produce mucha emoción. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí se acaban los running backs.
Vámonos entonces con los wide receivers. Creo nunca lo hemos nombrado, lo nombramos muy poquito y creo que es alguien que vale la pena irlo a buscar, sobre todo en estas semanas que te puede servir de buen tapón para tus buys, ¿no? Esta semana volvemos a lo mismo, no está Terry McLaurin, no está DeAndre Hopkins, entonces para mí Cole Beasley es alguien que, ahí está, promedia 7 targets por partido, 65 yardas por partido, nada espectacular. El partido pasado tuvo mucho volumen, pero no esperen 12 targets en todos los partidos, pero sí 7. Entonces ahí está Cole Beasley, que pues como Búfalo gris, pero otro Búfalo que es gris, pero sirve, ¿no?
Sí, sirve, te digo, sin emoción, ¿no? La verdad, ¿qué hacer con esa ofensiva en general? Yo siento que la disminución de juego por la lesión de John Brown les ha afectado a todos y sobre todo a Josh Allen. No sé por qué tengo esa percepción. Probablemente estaba apoyando John Brown a que funcionaran mejor las jugadas, las coberturas fueran más favorables para la ofensiva en general.
Creo que Cole también Beasley, los sinodales, ¿no?
Sí, y los sinodales, por supuesto, claro.
Pero ahí Cole Beasley no se mantiene ahí. O sea, no le pega tanto.
Cole Beasley, yo creo que es de las mejores alternativas de las que podemos mencionar ahorita. Y también es un wide receiver que está, creo que ocupado que como en un 40% de ligas, ¿no? No estoy tan seguro. Un
40% de las ligas está ocupado. Muy probablemente no te lo consigas. No se gaste mucho. Yo me gastaría 10-12% máximo en Cole Beasley si tengo a un Odell Beckham, ¿no? Que ya sé que no va a jugar más y lo tengo que tirar. Pues mira, buscaría a Cole Beasley, que es alguien que me puede ser cierta, me puede dar cierta confianza.
Sí, entre un 10 y un 15 yo creo que también es lo que yo haría.
Va, ¿otro wide receiver que quieras traer a la mesa, Chetito?
Sterling Shepard, con poco entusiasmo también por la ofensiva en la que está, pero en los partidos que ha jugado.
Me gustó lo que vi contra Filadelfia, ¿sí? Sterling Shepard, ¿sí? Interesantísimo.
Regresó a ser pues lo que sabemos que es, ¿no? Alguien que demanda targets, que puede hacer buen uso de dichos targets. No es un jugador sumamente explosivo, pero es un receptor muy talentoso que corre muy bien sus rutas y que puede estar cubriendo tal vez un rol de un wide receiver 3, un wide receiver 4, utilizarle como flex en semanas en device. Entonces Sterling Shepard creo que de lo que está disponible en muchas ligas, es de lo que más me entusiasma. Probablemente junto con Brandon Ayuk, dependiendo de lo que suceda con la lesión de Divo, que se supone que va a estar 2 a 3 semanas fuera.
Que además los Niners juegan 2 partidos en los próximos 10 días. Entonces Ayuk lo vas a utilizar con frecuencia en los próximos 10 días. De acuerdo contigo, creo que Sterling Shepard es muy interesante la opción. Daniel Jones incluso fue vocal y dijo, estoy muy feliz que esté de regreso Sterling Shepard, y lo demostró con targets. Entonces, creo que Sterling Shepard es, para mí, el wide receiver más interesante esta semana en el waiver. Yo quería traer, nada más hay que checar la lesión de Marqués Callaway. En los que no saben quién escuchan, es el receptor, un receptor de New Orleans. Él es el líder en targets en los últimos 2 partidos donde no ha estado Michael Thomas, donde ahora Emmanuel Sanders se lesiona. Y la finta que nos podíamos ir de que Tre'Quan Smith iba a hacerlo, pues miren, me duele informarles que Tre'Quan Smith es el quinto jugador de los Saints en targets. Primero viene Callaway con 10 en las últimas 2 semanas, Camara con 8, Harris con 5, Dalvin Cook con 4 y Tre'Quan Smith con 4. Entonces, hay que checar la lesión, pero si Marqués Callaway no es grave la lesión y Emmanuel Sanders sigue lesionado y Michael Thomas sigue lesionado, porque ahora sí lo de Michael Thomas fue lesión, me preocupa, pues Marqués Callaway puede ser la opción en New Orleans.
Sí, sí, como dices, digo, a mí también me preocupa lo de Michael Thomas y a ver qué pasa con Sanders. Digo, es una alternativa desesperadona y como dices, uh-huh, fijándonos antes en qué sucede con la misma lesión de Marqués Callaway, ¿no?
Sí, y digo, y también entendiendo que va a tener algo de volumen, pero no va a tener un techo muy alto porque se enfrenta contra los Bears, que es una defensa bastante respetable contra el wide receiver, uh-huh, pero creo que puede ser una opción de waivers, incluso hasta después. O sea, yo no iría por Marqués Callaway o el martes en la noche a meter mi waiver. Yo esperaría que pasara el proceso de waivers y si me queda en agencia libre, lo tomo sin que me cueste mucho.
De acuerdo.
Otro chato que no sé si estás de acuerdo, que haría la misma cosa de esperar que pase la agencia libre y lo tomara sin que me cueste mucho, y sobre todo para ligas más profundas, Jalen Reagor. Veníamos tocando el tamborcito de Jalen Reagor en pretemporada, se lesionó el pulgar, lo que tú quieras, pero puta, los Eagles son una tristeza en cuanto a wide receivers. Alshon Jeffrey no ha regresado, DeSean Jackson se vuelve a lesionar, Zach Ertz fuera, Dallas Goedert también fuera. Entonces ahorita pues es Richard Rodgers, Travis Fulham y ya. Entonces puede ser bueno, también Miles Sanders fuera, cabrón. Entonces creo que Jalen Reagor yo lo tomaría como una adición ahí especulativa. Lo tendría en la banca a ver qué tal lo empieza a usar Carson Wentz. Ojalá y regrese para la semana 8, que tiene un partido contra una defensa bastante porosa como la de Dallas. Entonces ahí pueden sacar al rookie a calentarse y a empezar a agarrar forma, ¿no? A ver cómo lo sí pasa. Yo sí haría eso.
Sí, si tienes la posibilidad de guardarte a algún jugador como del calibre de Jalen Reagor, creo que sí ameritaría hacer algo de manera especulativa. Uh-huh. Esto es, yo creo que es más para equipos que estén en buenas situaciones, que estén con récord favorable, tal vez de 4-2 o incluso ya 5-2, ¿no? Uh-huh. Para arriba y que quieran buscar algo de upside para el cierre de la temporada, para la segunda mitad de la temporada. Entonces, sí, me gusta Jalen Reagor. Le metería un poquito menos de presupuesto que a, uh-huh, que a Brandon Ayuk, que a Sterling Shepard, que a Cole Beasley.
Mucho menos,
¿no? Uh-huh. A lo mejor
yo como sí, te digo, yo esperaría que pasara el waiver y lo meto al día siguiente como agente.
Como dices, sí,
probablemente lo va a conseguir ahí, Carlos.
Sí, es buena idea.
Aunque estoy ya está contigo, activo, probablemente lo va a conseguir. Porque además no creo que tenga buen partido contra Dallas si es que juega. Y pues no sé si hay algún otro receptor que tú quieras hablar. Rashard Higgins, de Cleveland, ahora que se lesiona del Beckham, si vale la pena, no vale la pena, ¿qué hacemos con él?
A ver, ¿qué pensábamos de Odell Beckham?
No, que estaba teniendo una temporada paupérrima en base a donde se draftió, obviamente, ¿no?
Uh-huh. Probablemente Rashard Higgins pueda retornar valor similar a Odell Beckham, sin ser un jugador del talento. Y más barato, ¿no? Porque lo estás adquiriendo como un reemplazo. Creo que Rashard Higgins es también una opción a considerar. Tal vez lo veo más del calibre también a Rashard Higgins, tirándole un poquito más arriba un poquito bajo de Brandon Ayuk.
Okay.
Porque la lesión de Brandon Ayuk, la lesión de Deebo Samuel ahorita deja a Brandon Ayuk como uno de los wide receivers que está viendo targets en esa ofensiva, sí, de San Francisco.
Sí, sí.
Entonces, sí, tal vez Rashard Higgins, calibre similar a Jalen Reagor, Russell Gage. ¿Quién más podría estar disponible? Esos, yo creo que por ahí.
Sí, yo veo a Sterling Shepard y a Brandon Ayuk un poquito más alto. Tal vez entre Cole Beasley y Rashard Higgins, tal vez por el upside que pudiera tener Higgins, lo tomaría. Creo que el que ya cobra un poquito más de valor, nada más que ya esté bien físicamente, cabrón, es Jarvis Landry, ¿no? Se vuelve interesantón el señor, que no venía nada bien. A ver qué le parece. También el partido pasado, y por eso siempre decimos que no vayan a perseguir los puntos, si no vieron el partido de Cleveland contra Cincinnati, fue un shootout en todo lo alto y lo ancho. O sea, era Make, Baker y Burrow para atrás y para adelante. O sea, ese partido se decidió en el último minuto. Entonces
hubo 5 touchdowns de cambio de liderato en el último cuarto.
Entonces
en el partido, entonces sí,
definición de shootout por todo el, con todo el librito, ¿no? Entonces sí hubo necesidad de Rashard Higgins, pero no se olviden que Cleveland es un equipo que tiene ahora en su ADN correr, correr, correr y correr. Ahora se fueron a meter a la cueva del tigre, literalmente, y tuvieron que salir disparando, pero no en todos los partidos va a ser así.
De acuerdo.
Y de tight ends, Chato, a mí me gustaría sí traer, volvemos a lo mismo por todo el tema, es el señor Richard Rodgers de Filadelfia. Si no está Dallas Goedert, si no está Zach Ertz, este señor, el partido pasado fueron 8 targets, 6 recepciones, 85 yardas. No hay DeSean Jackson, que sí hubo el partido pasado. Creo que Richard Rodgers puede ser un tight end muy utilizable para la semana 8 contra los Cowboys.
Sí, Richard Rodgers ya tuvo alguna buena temporada con Green Bay hace unos 4 o 5 años, no sé si te acuerdas.
Sí.
Tiene la capacidad y la habilidad física, las tiene, y se pone ahorita en una situación en la que por las lesiones de Ertz y Goddard, pues ahí está, para que juegue. Creo que es una buena alternativa, como lo son muchos otros tight ends. Uno que me gustaría también comentar es Irv Smith, que, bueno, que veíamos que venía incrementando su rol, más un poquito a lo que nos imaginábamos.
Sí, con Minnesota.
A principio de año, o antes de la temporada, creo que Irv Smith podría ser algo, una adición interesante, también con poca emoción y probablemente, como tú lo dices, ¿no? Irlo a buscar después de los waivers.
Sí.
Porque, pues, como no jugó esta semana Minnesota, puede que se haya quedado ahí un poquito olvidado.
Sí.
Y los encuentros, los dos contra encuentros los Packers. Que vienen. Ajá, contra los Packers y contra Detroit, creo que puede ser una alternativa sin emocionarse demasiado. Pero me gusta, creo que me gusta más tu propuesta de Richard Rodgers.
Ahí están esos dos tight ends. Y el señor Harrison Bryant de los Cleveland
Browns.
Browns.
Y David Onyoku, ¿no?
Hey, pero nada, 3 targets y nada más. Lo que lo salió fue el touchdown, porque la verdad fue claro. Pérrimo el partido. Ahí lo que se me hace interesante es que Austin Hooper, cuando regrese, ahora sí, el que tenga Austin Hooper y lo aguantó, creo que le va a pagar dividendos. Ahora sin Odell Beckham, creo que el uso de Austin Hooper va a ser muy interesante después que se recupere de su lesión de apendicitis.
Podría ser interesante. Tienes razón, podría ser interesante. Recordando que también es un equipo que predominantemente va a querer correr
la bola, ¿no? Como dijimos, correcto.
Más pero el cuando regrese Nick
no
Chubb.
Necesita 10 targets como si necesita el wide receiver, ¿no? Pero sí, Harrison Bryant, si no está Austin Hooper, puede ser una opción. La verdad que tuvo bastante volumen en el partido contra los Bengals. Problema lo mismo, no persigan puntos, no tiren, no vayan a tirar a no sé, yo no tiraría, por ejemplo, un Jonnu Smith, que te quedó mal. Yo no tiraría a Jonnu Smith.
Ah, no, Harrison no, Smith. No.
No tienen ningún wide receiver, ningún tight end que haya tenido una actuación decente. Mike Gesicki, prefiero todavía quedarme con Mike Gesicki.
Dalton Schultz.
No, ahí sí lo tiraría porque el otro Dalton ya tampoco juega, ya no está Dak Prescott. Dalton Schultz para mí está puede ser una tarea de agencia libre. O sea, Dinucci, o como se llama el quarterback, el tercer quarterback de Dallas.
Dinucci.
Dinucci, va a pasar Dinucci con todos sus receptores. Como dueño de Amari Cooper en algunas ligas me duele, porque también le va a pegar a todos, ¿no? Entonces hay que ver cómo se recupera Andy Dalton, pero Dalton Schultz. Sí, tiraría Dalton Schultz por Harrison Bryant.
Sí, no hay problema con deshacerse de Dalton Schultz.
No, para nada. Bueno, a ver, Chatito, ¿algún quarterback que creas que sea interesante para streamear? No sé, tal vez un Patrick Mahomes que va contra los Jets, un Aaron Rodgers que va contra los Minnesota. ¿Pueden ser interesantes para streamear?
Así como streameables que no sepamos ya que se pueden jugar. Creo que opción interesante, Derek Carr.
Teddy Bridgewater contra los Falcons puede ser una buena opción.
Siempre que juegues contra los Falcons eres utilizable. Eres candidato a ser utilizable. Viste, no lo hemos comentado, pero viste lo de Todd Gurley, ¿no? ¿Viste por qué perdieron los Falcons?
Sí, porque notó el touchdown el idiota, cabrón.
Porque seguro se tenía él a sí mismo en una liga de fantasy.
Ajá, y dijo, tengo que anotar. No, pues error mental de Todd Gurley, que la verdad no batada, porque. Y lo dijo, güey, pues. Estaba
a Todd Gurley varias veces detenerse conscientemente para anotar y cerrar partidos. No sé, se me hizo medio raro hasta la manera en la que cayó ahí en el end zone.
Sí, pues es que se dio cuenta y dijo, ay, cabrón, no me tengo que parar. Y muy tarde. No le dieron los frenos, cabrón. Qué bestia Todd Gurley.
Oye, pero
bueno, felicidades para los que tenían en su equipo de fantasy.
Los que les ayudó a ganar su semana, pues bien por ustedes. Y sí, de quarterback, Derek Carr me gusta. Creo que okay, su calendario se empieza a ver un poco más favorable en las tres semanas que vienen. Cleveland, Chargers y Denver. Y viene con una buena rachita de
sí, no le fue mal contra
intercepciones.
Tampa.
Sí, entonces y está pasando. No, está pasando para más de 250 yardas de manera consistente. La defensa de los Raiders no es nada impresionante. Entonces creo que no, de los Raiders. La defensa de los Raiders ayuda a que Derek Carr tenga que estar pasando.
Correcto. Y la de los Browns tampoco. Mira, Joe Burrow que hizo todo lo que quiso la semana pasada, ¿no? Que va contra los Browns esta semana. Sí, me gusta tu opción de streaming de Derek Carr. Creo que Jared Goff, que va contra Miami, puede ser una opción de streaming también. Viene Tua, se va a estrenar Tua. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Pero por el otro lado, Jared Goff creo que puede ser una buena opción de streaming. Teddy Bridgewater, Jared Goff, ya dijiste tú, Derek Carr. Y Jimmy Garoppolo. Digo que lamentablemente ahora sin Divo Samuel, George Kittle, vénganos tu reino. Pero pues cuando va contra Seattle, compadre, hay que...
Habrá necesidad de pasar. Entonces, y bueno, la defensa de Seattle contra el pase es
pésima. Ese touchdown como madrugó Kyler Murray y de Andre Hopkins a la defensa y de Seattle, que estaban volteando para el otro lado, corrieron el snap y los madrugaron con ese touchdown. Sí. Qué buen partido, me gustó mucho ese partido de Seattle.
Estuvo muy divertido.
Contra Arizona y me encantó que haya ganado Arizona. Bueno, y nada más, chatito, defensas para streamear, pues los Rams que van contra los Dolphins puede ser una buena opción, ¿no?
Sí, y digo, el tema es que los Rams yo no los considero streameables, ¿no? Claro. O sea, son una defensa que muy probablemente no esté disponible en
los
en
Chargers
liga.
Contra los Broncos.
Sí, los Chargers contra los Broncos creo que son muy buena alternativa.
Filadelfia, güey. Filadelfia contra Dallas, eso va a ser una defensa sabrosa esta semana.
Digo. Sí, digo, se oye mucho más no, si ya lo hice, ya se propuso a Washington la semana pasada, ¿por qué no ir también para esta semana 8?
Claro,
Sí,
con DiNucci.
Y si esté o no, y esté o no esté Dalton,
Sí. Sí, me juegan en Filadelfia. No. Va a ser una gozadera esa defensa. Pero aparte de eso, pues no veo otra defensa streameable. Titans contra Cincinnati, ¿no? Ya Joe Burrow me impone respeto, cabrón.
No, y Cincinnati pues es de las peores defensas también de la liga.
Decía yo el sucinodal, o sea, Titans, Tennessee.
Claro.
Pero podría yo.
Yo sí utilizaría Tennessee, sí me animaría. ¿Sí? Dentro de lo streameable, ¿no? No que dijera, uy, qué emoción Tennessee. No lo creo.
Green Bay contra Minnesota.
No, prefiero no. Y digo, puede que empiecen bien de alguna u otra manera, como lo hizo Atlanta hace un par de semanas, pero prefiero no meterme contra Justin Jefferson y Adam Thielen y el potencial regreso de Dalvin Cook. Prefiero no alinear alguna de esas.
No, pues entonces no hay otra. Obviamente la defensa de Kansas no es streameable porque la tiene mucha gente, sino Kansas, cabrón, que se tiró 25,000 puntos. Me perdí partidos con la defensa de Kansas, cabrón. Esta semana va contra los Jets, así que otra semana que vas a poder usar la defensa de Kansas si la agarraste hace poquito.
Indianapolis, si la soltaron en tu liga porque
sí,
descansaron.
Sí, yo la tuve que soltar, cabrón. Va contra Detroit.
Esa Indianapolis no es una defensa que debería estar disponible, pero si está, ve y agárrala. Tómenla. Porque es utilizable prácticamente el resto de la temporada.
Sí. Sí, señor. Bueno, chatito, pues listo, se nos acabaron las opciones, se nos acabaron las propuestas, ¿para qué hacerle el tonto? Y vámonos despidiendo, cabrón, despídese de su manada, caballero.
Amigos, por favor, vayan y revisen muy bien siempre sus agentes libres, los waivers. Cuando se dan las semanas de bye, de verdad suceden cosas a veces espeluznantes y que uno no creería que están ahí. Entonces, chéquenle bien y pues nada, metan sus waivers. También les recuerdo que pueden encontrar el artículo de los waivers en estadiofantasy.com, publicado el martes alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, muy probablemente. Ahí voy a poner mis sugerencias y rangos de presupuesto para recoger a cada uno de los jugadores de los que platiquemos. Y pues nada, a mí me escuchan y me pueden escribir también en Twitter, en Chato Romero FF. Nos andamos viendo por acá. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Tito Maná. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Como saben, este es más cortito y más directo. Para que ustedes estén ahí con el celular metiendo sus opciones de waiver. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan por cualquier plataforma podcasting en La Cueva del Fan. Pues sin más que decirles que se les quiere mucho, que se cuiden. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.